Contáctanos. arteconexion@macay.org.
arteconexion@macay.org.
Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Nos acompañan en Arte Conexión a través de Radio Universidad. Esta tarde estamos escuchando una entrevista que sostuvimos con Rimmel Cardillo durante su visita a la ciudad a propósito de la inauguración de la muestra La Gráfica de Uruguay y su Historia. A continuación, Rimmel nos platicará sobre su proceso creativo, donde el tema es factor importante para la decisión de la técnica y herramientas que utilizará.
Bueno, maestro, retomando un poco lo que nos comentaba de que tuvo la oportunidad de estudiar diferentes técnicas de grabado, no solo las tradicionales, sino que también técnicas mucho más experimentales, ¿cuáles son las que más disfruta trabajar ahora a partir de todo este conocimiento?
Bueno, en realidad me interesa trabajar temas, ¿no? Y conceptos. Y como tengo conocimiento bastante completo de las distintas técnicas de grabado, de acuerdo al tema elijo la técnica que corresponde, ¿ya? En este momento estoy muy trabajando, por ejemplo, uno es el grabado digital en combinación con xilografía, serigrafía y dibujo. Así que ya no son obras de tiraje, sino que son obras únicas de gran dimensión, partiendo de fotografía digital, como dije, xilografía, serigrafía y dibujo, donde prácticamente todas las técnicas se funcionan, no se puede distinguir una técnica de la otra. Pero entonces utilizo el grabado porque hay cosas que se pueden traducir en xilografía que no se puede, por ejemplo, traducir en otra técnica, ¿no? Pero ya no son parte de un tiraje, sino que son obras únicas. Y por otro lado estoy haciendo toda una serie de obras en papel, hecho a mano, que son las que voy a exhibir aquí en el museo, que es papel de algodón, ¿no? En moldes, hago moldes de animales, de vegetales, y de esos moldes saco moldes, contramoldes, digamos, en papel de algodón. El papel hecho a mano, la ventaja que tiene es que uno puede hacer grandes formas, se mantienen por sí mismas, y además son muy livianas y fáciles de transportar, cosa que es muy difícil hacer con otro tipo de obra, ¿no?
¿Y cómo surgió este interés por trabajar con el papel?
Bueno, surge porque otro aspecto de mi obra es que hago escultura en bronce y en aluminio, y siempre está el proceso de los moldes, moldes de yeso, moldes en cera, y de ahí sale la posibilidad de que esos mismos piezas que están destinadas para el aluminio o para el bronce puedan ser hechas en papel, ¿no? En realidad es una experimentación que comienzo a hacer también porque yo dirijo, bueno, esa es otra etapa, pero digamos, yo doy clases en la Universidad del Estado de Nueva York, en New Paltz, y allí hay una parte tenemos un taller de papel hecho a mano, y entonces en realidad los alumnos me inspiraron a empezar a hacer este tipo de piezas, no porque ellas hagan este tipo de molde, pero en el proceso de hacer las hojas de papel hecho a mano yo vi la posibilidad de extenderlas a un bajo relieve, que es lo que estoy presentando aquí, ¿no?
Okay. Y bueno, con respecto a los temas que trabaja, nos comentaba que siempre le ha interesado trabajar temas relacionados con las cuestiones ambientales. ¿Por qué le interesa trabajar este tipo de temas?
Bueno, quizás una tradición familiar de mi abuela, de mi madre, de los jardines y de plantar y de hacer flores, ¿no? Que me ha influido realmente mucho. Y luego, digamos, en mi niñez, mi padre y mi madre les interesaba mucho hacer campings, ¿no? Campamentos en los lugares más agrestes. Es decir, siempre estuve vinculado a la naturaleza. Pero luego, más adelante, empiezo a ir al Amazonas y tengo distintas incursiones en la selva amazónica donde presencio la destrucción de la selva y la destrucción de culturas indígenas de la selva amazónica, ¿no? Es decir, que esta obra que yo presento acá tiene esa connotación, ¿no?, de la destrucción de las especies naturales y también de las culturas indígenas.
¿Y cómo lograr, como artista, cómo lograr estas piezas que tienen este discurso de denuncia de alguna forma, pero sin perder esta parte de poesía visual o de estética artística? ¿Cómo lograr un equilibrio para que no termine siendo un objeto de discurso político nada más? O una pieza estéticamente que se vea muy bien, pero que no logre comunicarlo.
Ese es un gran desafío. Es un gran desafío que uno lo va aprendiendo naturalmente al ver experiencias que son muy negativas. Por ejemplo, yo cuando estuve en Alemania, tuve oportunidad en Alemania socialista de ver, por ejemplo, versiones del realismo socialista, ¿no? De la Unión Soviética y de Alemania, donde había algunos artistas que sobresalían por su creación individual, pero la mayoría respondía al realismo socialista, que era realmente de una limitación muy grande en cuanto a la libertad creadora. Entonces, el desafío es hacer una obra que tenga un contenido y que al mismo tiempo esté ubicada contemporáneamente en el día de hoy, ¿no? Con las distintas tecnologías que se manejan y con las distintas ideologías que se manejan, ¿no?
Rimmel Cardillo ha expuesto en importantes centros de arte, como la Tate Modern de Londres y el Museo de Arte del Condado de Nassau en Nueva York. Además, fue representante de Uruguay en la Bienal de Venecia. El Museo de Arte del Bronx y el Museo Dorsky de Nueva York han presentado exposiciones retrospectivas. ¿Qué les parece si hacemos otra pausa musical y escuchamos otro tema del señor Faraón?
Thank you. I seen the blues in a whirling green countryside is waiting outside for me to leave.
Colectivo Néter es un grupo formado por 10 jóvenes artistas mexicanos, quienes tienen en común determinadas temáticas y referencias visuales que evocan las décadas de 1980 y 1990. Por esta razón, sus influencias son tomadas de la cultura popular y del entretenimiento que se dispersó por los medios de comunicación durante esas épocas, que son precisamente el periodo de formación de los miembros del colectivo. Se trata de un movimiento generacional que tiene como propósito establecer una plataforma que impulse una serie de prácticas artísticas con su propia coherencia, cohesión y autonomía como propuesta creativa y acontecimiento cultural. Su centro de trabajo, ubicado en San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México, también lo utilizan para presentar exposiciones, realizar talleres y conferencias. Uruguay llega al Museo Fernando García Ponce Macay.
La gráfica de Uruguay y su historia.
Visiones de otras regiones.
Tiempos y sentidos.
Octubre-diciembre 2014.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Siguen en Arte Conexión escuchando una entrevista con Rimer Cardillo, artista plástico, que ha sido reconocido con la beca John Simon Guggenheim, el Chesler Award y el Premio de Investigación Artística y Científica de la Universidad de Nueva York, donde Cardillo es profesor titular de arte. Precisamente sobre su labor docente, Rimer nos platicará a continuación.
¿Nos puede platicar a detalle sobre la pieza que presenta aquí en el museo, la instalación?
¿Cómo no? Yo he hecho toda una serie de obras que son precisamente en cerámica y terracota, que provienen también de moldes de animales y de vegetales, que luego se traspasan a la cerámica, y en general realizo toda una serie de obras que se llaman cupí. Cupí es una palabra guaraní, de la cultura guaraní, que significa una hormiga, y también se designa al nido del hormiguero. Y en Uruguay, y en el sur de Brasil, en Paraguay, y en la parte de Argentina de la selva, estos hormigueros son perfectamente cónicos y alcanzan unas dimensiones enormes. De ahí que yo comienzo a hacer este tipo de construcción cónica, porque además los indígenas que habitaban esa zona tenían la costumbre de hacer conos de tierra y allí enterrar sus ancestros junto con animales y utensilios. Y es una costumbre que aparentemente se extiende desde el sur de Sudamérica, pasando por Perú y se llega hasta Estados Unidos pasando por México. Distintas culturas utilizaron esa manera de hacer rituales y, pagar tributo a sus ancestros, ¿no? Es decir, que el cupit que yo hago tiene todas esas connotaciones. Y la connotación de la preservación del medio ambiente a través de animales que están en vías de desaparición y que están representados en las distintas cerámicas. En esta instalación que yo hago, por problemas de practicidad, la cerámica es muy difícil transportarla, pues son cientos de piezas de cerámica, pesan mucho y son frágiles. Y yo comienzo a hacer experimentos en obras sobre papel, digamos moldes en papel hecho a mano, que es papel de algodón, es el material es algodón puro, libre de ácido. Y se me hace mucho más fácil el transporte de las piezas y de hacer obras de gran dimensión que no requieren tanto problema en el sentido del transporte. Y al mismo tiempo, el papel hecho a mano permite hacer piezas de mayor dimensión, porque tiene una estabilidad muy grande, la fibra de algodón. Ese es el origen, digamos, técnico de la obra. Y después el anacahuita, el título viene de anacahuita, es un árbol de gran dimensión, alcanza gran dimensión en Uruguay. Y esa especie se corre hasta México. Y en México el anacahuita, la versión es de un árbol más pequeño, pero que también se llama anacahuita. Y yo lo utilizo como metáfora para unir, digamos, las dos culturas, ¿no? La uruguaya y la mexicana, en ese sentido, de ahí el título de la obra. Y los animales y vegetales que expongo aquí en esta obra son de Uruguay y del valle del río Hudson en Nueva York. Es un producto de varios años de investigación y de...
¿Cómo cuántos años lleva trabajando en esta investigación?
En estos 10 años. 10 años haciendo moldes de animales. Como digo, al principio realizaba solo en cerámica, ahora los estoy realizando en papel hecho a mano, ¿no?
Y bueno, a partir de su experiencia dentro de las artes gráficas, y nos comentaba de esto que se está comenzando a realizar, de cómo mezclar técnicas, disciplinas, hacer obras como mucho más completas, ¿ese es el futuro de, digamos, del grabado?
El futuro del grabado en realidad es enorme, enorme, porque está vinculado a toda la tecnología contemporánea, por ejemplo, el grabado digital, ¿no? Está vinculado a la fotografía, pero al mismo tiempo, digamos, tradicionalmente las artes gráficas, uno manipulaba una imagen manualmente y luego se sacaba una fotografía y de allí se reproducía. Hoy en día lo podemos hacer eso en la computadora, es decir, a partir de una imagen fotográfica podemos manipularla en la computadora y llegar a un, digamos, a una versión que luego se puede imprimir. Es decir, la impresión que nosotros hacemos en los plotters, por ejemplo, de computadora, es lo mismo que las impresiones que se hacían en los viejos talleres de grabado, en las planas o en las imprentas, ¿no? Si casi no hay diferencia, porque además con la inyección de pigmentos es prácticamente lo que se hacía con las tintas tradicionales de grabado, ¿no?
Y en cuanto a su experiencia como docente en una universidad, ¿hay interés todavía en los jóvenes en conocer y aprender sobre las técnicas tradicionales de grabado?
Sí, 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 hay mucho interés. Se produce además un movimiento inverso. Por ejemplo, hay jóvenes que no quieren saber nada de tecnología, ¿no? Y quieren solamente trabajar con sus manos, ¿ya? No es la mayoría, pero se está produciendo eso. Y lo que yo noto como docente es que una vez que uno le presenta las posibilidades a gente que nunca ha sabido nada, por ejemplo, de tallar madera en xilografía, es increíble cómo se posesionan del proceso del tallado de la madera y logran cosas increíbles, ¿no? Pero es como un descubrimiento, ¿no? Como un descubrimiento, así como ellos nacieron con la computadora, ¿no? Este otro tipo, digamos, de aspecto de la creación de una imagen usando técnicas tradicionales es algo totalmente nuevo para ellos y se envuelven mucho en este.
En el proceso, ¿no?
Y en el proceso, y además como el grabado, digo, tiene todas estas connotaciones con las tecnologías, hay una demanda muy grande, ¿no?
Okay. Bueno, maestro, ya para terminar, las últimas preguntas, ¿cómo se siente con su participación en esta exposición aquí en el museo?
Me siento muy bien porque la mayoría de los artistas que están exponiendo son alumnos míos también, porque yo vengo realizando en Uruguay una tarea de enseñanza de grabado desde hace varios años, y entonces muchos de ellos tampoco conocían absolutamente nada de grabado, y en este momento los veo que están exponiendo en esta exposición, así que es muy gratificante, ¿no? Ver que, digamos, la tarea de uno como artista, pero la tarea de uno como docente también da resultados, ¿no?
Continuaremos escuchando otra melodía del señor Faraón y regresamos con más en Arte Conexión.
El pasado mes de octubre se llevó a cabo en la Ciudad de México el Festival Internacional de Creatividad Digital MUTEC MX, una plataforma para la diseminación y desarrollo de la creatividad digital en el sonido, la música y las artes audiovisuales, convirtiéndose en un espacio que acerca a los artistas más originales y visionarios con el público. El Festival MUTEC surgió en el año 2000 en Montreal, Canadá, pero cada año tiene ediciones en diversas ciudades de Sudamérica, Europa y desde el 2003 en México. En su reciente emisión en nuestro país, se presentaron más de 20 artistas nacionales y extranjeros, quienes ofrecieron a los asistentes diversas jornadas musicales, instalaciones artísticas, conferencias y mesas de trabajo, proyecciones de cine y una particular ruta culinaria. El MUTEC MX se ha consolidado como uno de los festivales de innovación tecnológica y de difusión de música más importantes a nivel nacional e internacional.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional, única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Fluxus es el término designado por George Machunas para referirse al movimiento que él mismo lideró. Dicho movimiento surge como una oposición al arte pop, neorrealismo y minimalismo que predominaban en los 60. En su manifiesto proclama: Fluxus purga al mundo de la locura burguesa, de la cultura intelectual, profesional y comercializada. Purga el mundo del arte muerto, de imitación, del arte artificial. Asimismo, cultivó el valor del objeto encontrado y del ready-made. Entre sus objetivos destacan: unir el arte con la vida, que el primero sirva para fines sociales, y que lo que comúnmente no es considerado arte pueda serlo, rechazar a las instituciones culturales y suprimir la separación que existía entre artista y espectador. Sus máximos exponentes fueron Nam June Paik, John Cage y Wolf Wostel. Gracias por escucharnos el día de hoy. Los invitamos a que conozcan la obra de Rimmer Cardillo, al igual que los otros artistas que forman parte de la colectiva de la Gráfica de Uruguay y su historia. Además, tenemos la exposición Arquitectura en México 1900-2010 en nuestro ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2014.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas en Radio Universidad por el 103.9 FM y 1120 AM, en Tizimín en el 94.5 FM y en la página de internet radio.wadi.mx.
Recuerden que pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en el sitio web del museo www.macay.org/radio.
No se pierdan el domingo a las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través de Canal 13 o bien en nuestro canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Jessica Ayala la investigación para este programa, así como a Oscar Pinto por la realización técnica de Arte Conexión. Yo soy Nadia Pérez y me despido de todos ustedes.
Yo soy Leonor Chávez y los dejamos con la última pieza de la tarde.
Describing never ending smiles, and no more fools hoping to offer the light. I'd rather to be with you or take a walk in the park. Shut me and interview black sound. Shut the command for my bed. Well, I know I can leave in the best. Yes, I know I can leave in the best. I just need a quick painkiller.
like water comes the river. And all are the same for me, baby, cause I even don't know where is the dark. Cause I'm like a child from a past. Well, I feel like no bush that's got no place in the trend. Well, I'm running on my own, I hope you, baby, understand.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.